Hola amigos de Automundo, seguimos haciéndole el aguante al Dakar 2024 con esta serie de videos en la que entrevistamos a diferentes protagonistas. Ya hablamos con Carlos Sainz, piloto del equipo Audi, también con Julieta Jacobo, que es psicóloga deportiva, que nos comentó acerca de cómo es la mente de los pilotos y los participantes que corren en la prueba más dura del mundo. Y ahora es tiempo de hablar con alguien que es un amigo, se llama Marcelo Carballar. Muchos lo conocen por Shakedown Team, que es una agencia fotográfica que ha hecho historia dentro de la mítica carrera, pero en este caso Marcelo nos va a hablar de su rol como Business Manager de Taurus, un equipo nuevo, un equipo que nació hace muy pero muy poco tiempo, así que nos va a comentar justamente cómo fue ese proceso, quiénes son los pilotos y bueno, justamente qué esperan de este Dakar 2024.
En marzo de este año empezamos con la idea de, bueno, Weber Sport, donde trabajo, tengo una parte de mi responsabilidad, es la parte de la relación con los pilotos. Se empezó con la idea de armar un equipo para ir al Dakar. Inicialmente se buscaba en la fantasía llevar 6 T3, ¿okay? Que hoy Challenge la categoría. El proceso es muy lento, porque primero tenés que tener los autos, tenés que tener el equipo, tenés que tener los mecánicos. La cultura de la empresa donde trabajo no buscan mecánicos freelance, lo que hacen es arman un equipo de personas que trabajan desde que el auto llega hasta que el auto llega de una carrera, ¿okay? O sea, el equipo empezó a trabajar a principios del mes de mayo acá, mecánicos que habían desarrollado el auto, que habían trabajado en la fabricación del auto, pasaron a ser planta permanente del equipo y ellos empiezan a trabajar de acuerdo a armar un plan de trabajo. La cantidad de repuestos, un ejemplo, ¿no? Vos llevas 6 autos que valen 1.200.000 euros en el mercado, pero llevas piezas, neumáticos, camiones y todo el inventario que va al Dakar vale 2.5 millones de euros. O sea, vale el doble de lo que te cuestan los autos. O sea, vos armar 6 autos para el Dakar, tenés que tener, primero, una vocación de largo plazo. Segundo, una espalda financiera que te permita afrontar el proceso. Entonces, bueno, lo primero que se hicieron fue tener los 6 autos. Después, y simultáneamente con eso, se estaban testeando pilotos. La política del equipo era pilotos rápidos y que tuvieran cierta seguridad de poder correr al menos 2 carreras antes de llegar al Rally Dakar. Entonces, no es fácil, porque pilotos con presupuesto para correr hay infinito, 45 en la T3, pero que sean rápido, tenés 7. Que quieran venir con vos, tenés que ver cómo conseguís que 6 pilotos de 7 o de 10 quieran venir contigo.
Claro, cómo seducirlos, ¿no?
Claro, porque por precio no los vas a seducir nunca, porque el auto que estamos manejando nosotros es un auto extremadamente caro de montar, muy barato en mantenimiento, pero es un auto que su desembolso inicial vale 50, 60 mil euros más que un Can-Am, ¿tá? O vale 100 mil más que un Polaris. Es distinto el auto, porque este es un auto que nace para correr, no es un auto que de fábrica, de producción en serie, que es adaptado para correr. Acá no hay nada del auto, no hay un solo componente que no sea pensado para correr, por la durabilidad, por la composición de los materiales, por el testing, por la cantidad de kilómetros que tiene de durabilidad, las parrillas de suspensión son diferentes, todo es diferente, no hay nada estándar. Entonces, es un auto más caro. Y vos, un piloto rápido, generalmente, suele tener sponsors para correr, pero no, los sponsors no están dispuestos a pagar el 100% de la factura. Entonces, es toda una negociación que, por cierto, faltando 5 días para subirnos al barco, había negociaciones cruzadas. Nosotros cerramos las inscripciones con 6 autos y terminamos llevando 9 como equipo Taurus, ¿no? 9 Taurus en el próximo Dakar. El último se cerró el mismo día que se subían los autos al barco. Ese auto se va a mandar en avión, ¿no? No fue en el barco, obviamente. Pero y ahí se divide, el equipo tiene un team manager, en nuestro caso es Patrick, que es quien ve la foto 360. Yo estoy toda la parte de la atención con el cliente, la relación con el cliente, y después está Flor, que es la persona que se ocupa de todo lo que es la logística, repuesto, plan de trabajo, y después por cada auto hay un mecánico responsable. Cada uno de ellos tiene un segundo mecánico con el que trabajan. Ellos conocen, arman y desarman el auto las veces que sea necesario, y no hay otro mecánico que lo toque desde el momento que se es asignado el auto al piloto hasta que el piloto define no seguir trabajando con el equipo. Pero mientras, el auto solamente está tocado por esas dos personas.
Decías que Webers tenía intenciones justamente de ingresar a lo que antes era la T3, ahora es la Challenge, teniendo opciones, ¿no? Como Can-Am y Polaris, que vos las comentaste. ¿Por qué se elige Taurus? ¿Qué fue el motivo que sedujo justamente a la compañía para apostar en este en vehículo en particular?
El mercado es muy chiquitito, creo que nada, el mercado es muy chiquitito. Saur Racing ha hecho un trabajo increíble con Can-Am, tiene una relación amalgamada muy buena. Saur Racing para mí es el padre de la industria. No, Scott fue el tipo que creó esta industria, hizo de esta industria algo relevante. Mi respeto hacia él, sin lugar a dudas. Y Scott es un player muy fuerte, que es muy difícil que haya espacio para que vos tomes un auto de él y le puedas agregar valor o puedas desarrollarlo. Y lo otro, no deja de ser un auto 100% pensado para la vida civil, adaptado para la vida de carrera. Webers es un equipo de rally que nace siendo un equipo de rally, no concibe nada como estándar, nada. Todos los autos que se manejan acá, Skoda, Subaru, Volkswagen, todos son autos que nacieron para correr y son atendidos con ese fin. Estaba buscando un auto. Después, como todos sabemos, Polaris estaba cerrando un deal con M Sport para el desarrollo del nuevo T3 o el Challenge de Polaris con el equipo M Sport. Eso hacía que Polaris ya tuviera una gama de trabajo nueva por el lado de la mano de Sebastián Loeb y M Sport. Era muy difícil poder meterse en esa conversación. Se había pensado desarrollar un auto desde cero, sinceramente se estaba pensando desarrollar un auto de cero, y estaba este auto que venía el equipo Red Bull con Mitch probando, habían debutado en el año pasado en Andalucía, lo vimos, nos llamó la atención, y durante el Dakar no dejó de impresionarnos. Todos los días, vos estabas en el Dakar conmigo, todos los días yo caía a donde estaba el auto a preguntar, a hablar, a ver qué pasaba. Y notamos que era el único auto en el Dakar, fue el auto que más etapas ganó en el Rally Dakar. Es el auto que ha mostrado una fidelidad en el comportamiento que no han tenido los demás autos en el corto plazo que este ha tenido de vida. Y nos parecía que era una buena opción. Había que llegar a un acuerdo con MC5, que fue la empresa que lo desarrolló. Es una empresa que se dedica a hacer vehículos o patentes. Bueno, MC5 estaba dispuesto a vendernos seis autos, eran los primeros seis autos que ellos iban a vender fuera de los que ya tenían desarrollado, que eran dos, y mediante un joint venture, Webber adquiere el control total del proyecto. O sea, hoy en día el proyecto está en la etapa 2 y desarrollando la etapa 3. La etapa 2 es el chasis que llevamos este año, que es la versión mejorada del chasis 2022. Perdón, chasis 2023, que es el que corrió Mitch, que es un chasis que pesa creo que 30 kilos menos, se alivianaron partes, se modificaron confiabilidad, desde los detalles de la caja de cambio de que se trababa cuando le pegabas muy fuerte en un rebaje, cuando el piloto bloqueaba, hasta el filtro de nafta, ¿no? Un detalle del filtro de nafta cuando vos usas distintos combustibles, había una descomposición en la goma que perjudicó. Y se está trabajando en el avance de este auto, el ponerle el parabrisas, el vidrio delantero, pero hoy la prioridad es optimizar el peso y optimizar. El auto tiene una particularidad que es 50-50. El peso del auto está al 50% derecha e izquierda y al 50% adelante y atrás, ¿tá? O sea, el auto, la única diferencia de peso, left or right, o derecha o izquierda, la hace el peso del copiloto y del piloto. O si llevas o no llevas una cubierta. Dependiendo, ejemplo, en especiales de arena, si el copiloto o el piloto es pesado o menos pesado, es del lado que se saca la cubierta que no se corre. para mantener el equilibrio perfecto. Hoy es el único auto que tiene esa particularidad. Nos parecía que era el auto que podía calzar con una empresa que está dedicada 100% al rally business. Y nada, se llegó a un acuerdo y se salieron a buscar los pilotos.
Bueno, y justamente dentro de lo que es la selección de pilotos, ustedes van a tener 6 vehículos, pero bueno, 2 de ellos son candidatos al triunfo, como son Eric Oxal, que justamente ganó el año, en el Dakar 2023, y Mitch Guthrie, que también ha hecho una muy buena campaña, incluso peleando por el campeonato. O sea, eso es una presión extra para ustedes. ¿Cómo toman eso, el hecho de tener dos tipos que son candidatos de lleno a ganar en la categoría?
Para mí son 3 los que están candidato a pelear la categoría. Para mí, Cavigliasso los va a sorprender.
Después iba a pedirte. Primero hablemos de estos 2 y después hablamos de Nico.
Hablamos sobre. A ver, Mitch es la persona que tiene más kilómetros en el auto, tiene 18.000 kilómetros de desarrollo en el auto. La familia polaca Gonzac han comprado 3 autos que se han dedicado únicamente a hacer kilómetros de prueba. Han superado a Mitch en menos de 6 meses. O sea, la familia en sí, con Eric, con Marek y con Michael, han hecho bastante más kilómetros que Mitch. No individualmente, sino grupalmente. Ellos han probado, y dicho sea de paso, los autos de ellos tienen distintas cosas. Ellos no han priorizado el peso. Ellos han priorizado el que pase lo que pase, hay un auto que ayuda al otro. Usan la misma estrategia que usa Kamaz. El que va adelante, los otros 2 empujan, pero no pasan, ¿ok? Entonces, ellos han armado los autos de tal manera que el que va ganando, que en este caso las fichas están puestas en Eric, por cierto, es un pilotazo, con Oriol, que es un copiloto de la hostia, están puestas en él. Pero si por alguna razón pasa Merrick a ganar, Eric pasa a ser asistencia. O sea, asistencia quiere decir primera asistencia. Trabajan en bloque. Después tenés a Mitch, que corre solo, como corrió el año pasado, donde ningún error lo puede sorprender porque queda fuera, o a Cavigliasso, que corre solo, como pasa, o Dani Akil, que bueno, Dani no creo que pelee la punta, pero ha hecho todo para poder ser más competitiva de lo que fue el año pasado. Sin lugar a dudas, para mí, nosotros no estamos viendo quién lo gana. No lo veo de esa manera. Personalmente quiero que lo gane Nico, eso sí, eso lo saben todos. Pero sí queremos tener la mayor cantidad de autos posibles en el podio. Ese es el gran desafío que tenemos. Se ha sacrificado espacios y lugares y pilotos de muchísimo valor para darle lugar a pilotos como la familia Gonzac, que no es fácil, no es un... Dentro del equipo tenemos un subequipo, ¿no? Ellos trabajan en tándem. Y eso lo hace a Eric tener un diferencial que no lo tiene Mitch. Pero Mitch tiene una inteligencia emocional y un copiloto con muchísimos kilómetros. Y tienen algo que para mí es bendito, que es que es un gran corredor de carreras de este tipo. O sea, él sabe administrar la carrera. En ese sentido, creo que Mitch es mucho más emocionalmente estable que Eric, ¿ok? Pero el tema es que la familia González corren en tándem. Habría que ver si ellos pueden ganar una carrera sin tener los otros 2 autos atrás, ¿no? Hay que ver si Kamaz podría ganar la carrera de camiones sin 4 Kamaz empujándolo de atrás. O sea, para mí es válido, totalmente válido como en el ciclismo, pero a nivel pilotos, para mí los 3 están en un muy buen nivel. ¿Por qué? Porque Cavigliasso tiene una lectura de navegación que no la tiene ni Eric ni la tiene Mitch. O sea, Cavigliasso son 2 copilotos dentro del auto. O sea, lo dijo Matías Ekström. Claro. Es muy difícil seguirlo a Cavigliasso en las dunas. Joao Ferreira, un piloto que se fue a T4, para mí ese era un candidatazo también, decía, es imposible seguirlo a Cavigliasso en las dunas. O sea, el cómo navega, el cómo redefine, es muy difícil. Bueno, a la vista está en Ruta 40, cada vez que salió a las dunas, ganó, y ganaba por mucho. Por eso, veremos qué pasa. Para mí, la familia Gonzaga tiene un privilegio que no tiene ni Michi ni Cavillazo. O sea, un privilegio, una estrategia de carrera que les hace más favorito.
Si llegaste hasta acá es porque te gusta realmente el contenido de Automundo, así que te invito a que te suscribas al canal y también a que actives la campanilla de notificaciones y por supuesto a que nos dejes tus comentarios. Y también te invito a que te suscribas al canal exclusivo que tiene Automundo en WhatsApp dedicado al Dakar 2024. Lo único que tenés que hacer es escanear este código QR y directamente vas a recibir notificaciones acerca de las novedades, clasificaciones, videos, historias y un montón de cosas más del Dakar 2024. Vamos a hablar un poquito más de Nico Cavigliasso. ¿Cómo se da el acercamiento? Yo recuerdo haberte visto en el último Dakar, bueno, hablando en cada campamento. O sea, ¿ya tenías ahí, avizorabas que podían llegar a hacer algo? ¿O se dio de una manera, digamos, natural, ¿no? Y bueno, primero eso, ¿cómo se dio ese acercamiento? Y después, ¿qué te pareció a vos trabajar con él, con Nico Cavigliasso, ya en el desafío Ruta 40, que fue la primera carrera de él en el equipo?
Yo creo que tú fuiste parte de una charla que hubo en la fila de la cocina en el campamento, en el Empty Quarter. Estábamos en la fila de la comida y apareció Nicolás en el Empty Quarter, la de la etapa maratón, creo que era, no me acuerdo qué etapa era. Y Nico usó una frase que me llamó la atención, que dijo: el ahorro malinterpretado. Vine al Dakar con una propuesta muy barata. Y he perdido todo. Me he perdido la plata, he perdido el tiempo, he perdido la motivación, he perdido absolutamente todo. Yo no vengo más al Dakar sino es a competir de igual a igual. Quiero un auto y un equipo que me den la seguridad. Y ahí yo con Nicolás le conté lo que estaba. Yo todavía en ese momento el Taurus no era ni siquiera una idea. Seamos sinceros, no era una idea. Yo le conté a Nico que había que evaluar qué iba a ser Yamaha, si iba a desarrollar o no el vehículo de Yamaha. Había que ver, que sabíamos que se venía un nuevo Can-Am, que finalmente no se viene el nuevo Can-Am, y sabía que venía Polaris con un auto del equipo, o sea, desarrollado por M Sport, que había que evaluar, pero que había que buscar, más allá del auto, el equipo. O sea, vos vas con X-Raid y te puede pasar cualquier cosa, como pasa en Dakar. Pero lo que no te va a pasar es que el equipo te abandona o que el equipo no tiene la capacidad de resolver. ¿Ok? A Cavillazo, con el equipo que había el año pasado, le faltó la capacidad de resolución. ¿Tá? O sea, vos gastás una fortuna de dinero para correr el Dakar o invertís una cantidad de dinero, les prometés a los sponsors un montón de cosas y después el equipo no sabe reparar, no sabe solucionar, nada, está fuera de carrera. Nico me llama el 5 de febrero, creo que fue, o 4 de febrero, me llama. Me dice: Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Quiero empezar a planear el Dakar 2024. Yo me acuerdo que tardé como 4 días en responderle porque dije: bueno, tenemos tiempo. Y en esos 4 días me llaman de Red Bull para decirme que querían hacer un testing de pilotos en Abu Dhabi y que querían pilotos jóvenes y rápidos. Y entonces me dicen: por favor, ¿nos puedes ayudar a buscarlo? Le digo: sí, te lo voy a buscar. Ahí lo llamé a Nico, le dije: Nico, ¿cómo te va? Mira, tengo esta alternativa: probar tal auto en tal lugar. ¿Querés ir o no querés ir? No, pues yo el auto no lo conozco. Bueno, te paso información. Me dicen: auto así, 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 así. Bueno, me dijo Nico, voy a ir. O sea, Nico estaba convencido que era el Dakar 2024, no quería improvisar. Voy. Pero también quiero ver el Yamaha. Quiero ver el Polaris y quiero ver. Yo entiendo que él estaba hablando con Saur Racing. La realidad es que no lo sé, sinceramente. Y nada, llegó a Abu Dhabi, yo viajé, llevé cinco pilotos a Abu Dhabi, cinco pilotos muy rápidos, que era mi primera idea de Dakar, era mi primer Dream Team del Dakar. Y Nico fue el que peor anduvo de todos. Fue el que peor, peor anduvo de todos. Pero fue el único que llegó primero y se fue último. Y preguntó y repreguntó cada cosa por cada minuto. Era el que menos experiencia tenía en caja de cambio. El problema que había con Nicolás es que él no tenía la experiencia con el gearbox, con la caja de cambio, la secuencial. La secuencial de un auto rally a 90 es cuando, si vos bloqueás las ruedas adelante en el frenado, no entran los cambios. Entonces, o te vas afuera, es toda una sincronización que lleva horas, horas de ejercicio. Pero cayó muy bien la empatía que Nicolás tuvo con el equipo. Muy bien, muy bien. O sea, lo que no dio arriba del auto, lo dio abajo del auto. Estaba muy nervioso, sí, hay que reconocer, estaba muy nervioso porque era, subís ahora, das tres vueltas con el ingeniero, tres vueltas solos y tenés que meter el tiempo. En un circuito que no conocía, en plena duna, en Abu Dhabi. Bueno, y después de eso fuimos a Yamaha, fuimos al equipo X-Raid, fuimos, y Polaris estaba en pañales, Polaris estaba, bueno, en fin, está llegando en pañales al Dakar 2024. Entiendo que él estaba hablando con Canam, yo no era parte de esa conversación. Empieza a darse que el Taurus empieza a estar del lado de Webers, se arma un segundo test y Nico confirma que viene. Compra él de su bolsillo un juego de neumáticos para hacer un test de él solo de mediodía en arriba del auto. Y llegó otro Nicolás Cavigliasso. Llegó un tipo que en la tercera vuelta metió el tiempo. Llegó un tipo totalmente concentrado, focalizado. Fuimos a un lugar llamado el sur de Francia, Château Lastours, que es un lugar por excelencia de este. Nico hizo un trabajo increíble, 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 y ahí se confirmó que sí, que le daban un auto para correr Ruta 40. Nada, y ahí arrancó Nico con Ruta 40, llegamos a Ruta 40 con un equipo con tres autos, y Nico es distinto cuando negocia que cuando corre. Cuando corre, no pierde el foco. Se levantaba al lado del auto. Y se iba a dormir cuando el auto estaba terminado. Siempre al lado del auto, focalizado, 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 focalizado. Nos sorprendió a todos en Ruta 40 y automáticamente quedó como Factory Team. O sea, quedó él y Mitch eran los dos pilotos que iban con el equipo original, o sea, con Weber Sport. Y nada, después entró Dani Akil, pero la experiencia con Nicolás ha sido. Él tiene un problema muy grande que es el sponsoreo. Porque Argentina, como sabemos, es muy difícil juntar el dinero. La realidad es que el equipo ha puesto de sí mucho para que Nico esté en el auto. Nico ha puesto lo que más pudo, pero se hizo un muy buen equipo entre Nico y Webers. A tal punto que hoy para el equipo Webers, Nico probablemente los quieren convencer de que corre el Mundial. O sea, y no están hablando de plata, están hablando de venirte a correr el Mundial. Lo quieren en el equipo. Y tuvo un gesto, Cavigliasso, para me olvidaba de esto, tuvo un gesto en Ruta 40 que se metió a todo el mundo en el bolsillo. Cuando Mitch rompe, se lleva puesto una piedra y arranca el tren delantero, Nico venía atrás. Nico paró y nadie le preguntó si le iba a dar o no la rueda. Y Nico le dio la rueda. ¿Por qué? Porque Mitch peleaba el primer puesto y Nico estaba peleando el tercer lugar. Y Nico quedó séptimo por darle la rueda a Coso. Pero Nico dijo, si no lo voy a ganar, por lo menos voy a hacer que alguien de mi equipo gane. Entonces, ese gesto de Nicolás fue un clic dentro del equipo. Hizo un clic donde dijeron, listo, este chico es Team y va al Dakar como sea. Creo que eso es lo que lo valoró. Y algo que sorprendió, no hay errores de navegación en Valentina. Su mujer no tiene errores de navegación, no los tiene. O sea, no hay un error de navegación en lo que hemos hecho con Nico. Y ahora se lo invitó a venir a correr Jeddah, viaja el sábado, creo. Y la idea es que haga 1.000 kilómetros arriba del auto antes del Dakar, porque queremos terminar de probar algunas cosas con él. Y el auto de Nico entra a Red Bull Total y él decidió que no haya mecánico. El Red Bull lo va a hacer él con el jefe de mecánicos. O sea, él va a trabajar en el auto. Solo él con el jefe mecánico en Red Bull de su propio auto. Quiere conocer todos los detalles y los rincones del auto. Yo creo que se gana la carrera bajo el auto, se hace una gran carrera bajo el auto. Y yo creo que eso es algo que Cavigliasso puede sorprender. Sinceramente, yo creo que va a sorprender. Espero no equivocarme por el bien de él, sobre todo del equipo, pero físicamente el tipo está impecable. Hoy en día es el mejor. Los hermanos Benavides son los mejores atletas que tiene el motorsport a nivel rally raid en Argentina. No hay con qué darle. O sea, no hay otro piloto que esté en el estado físico que están ellos tres. sea, vos lo ves a Cavigliasso y todo el año pensando en esto. O sea, siempre que corrió Cavigliasso, corrió para ganar. Debutó siendo segundo, ganó, y cuando volvió, venía primero por 1:40 al segundo, una diferencia, un gap que no hubo nunca más en cuatriciclo. Hoy vos ves las carreras de cuatriciclo, viendo tu nota, se ponen de acuerdo para no pasarse entre ellos y llegar, respetar el podio. O sea, algo que no es el espíritu Dakar. No es el espíritu Dakar. Pero bueno, no sé, yo qué sé. Para mí, Cavalloso fue el último gran gladiador.
¿Qué opinión tenés del Dakar en Arabia Saudita? Si le ves futuro justamente en Medio Oriente, si hay posibilidades que vuelvan a Sudamérica, ¿cómo ves vos eso?
Yo creo que tenemos el Dakar antes en África que en Sudamérica. O sea, para mí hay más chance de un Dakar en África que en Sudamérica. Por característica, por cómo David Casterá se mueve hoy en día. Hoy David Casterá es a muy señor de la industria, a mi manera de ver. O sea, David Casterá no necesita ir a Sudamérica para tener un terreno fuera de Arabia Saudita. ¿Ok? Pensar que él hace el rally de Marruecos y hacer de vuelta a África no sería tan difícil con la Eco Race. ¿Tá? Dicho sea de paso, en el último rally de Marruecos hay una foto, no sé si la viste, de David Casterá conversando con Gessler, el dueño de la Africa Eco Race, riéndose juntos. Y yo me acuerdo que me saqué la foto y dije, Dakar 2030, cuando sea el mes católico, el mes musulmán de Arabia Saudita, que no se puede hacer nada en
Ramadán.
enero, el Ramadán, que es en 2030, no se puede correr el Dakar en 2030, digo, bueno, capaz que volvemos a África. Yo creo que Sudamérica no es viable, no es viable. Primero, por el presidente que tiene Argentina hoy en día, que es un tipo que no va a gastar si no hay plata, ¿no? Lo cual está correcto. Chile fue el primero que se bajó porque no le daban las cuentas, ¿ok? Y Perú, que lo amó al Dakar, lo quiso muchísimo, socialmente creo que no está para aceptar recibir o de vuelta el Dakar. Esa es mi lectura personal, ¿no? Bolivia no es un destino al que el Dakar le sirva ir, porque siempre fueron un problema los Dakar en Bolivia. Paraguay, que es una catedral del automovilismo para la región, no tiene los terrenos. Entonces, vos dependés de Argentina y Chile y Perú. Yo no la veo fácil, no la veo para nada fácil de que vuelva a Sudamérica. Y sí la veo que antes, o bueno, ahora empezó el conflicto entre Israel y Gaza, todo se frenó, ¿no? Se canceló la baja de Jordania, pero había una gran chance de entrar a Emiratos Árabes Unidos, a Dubái y Abu Dhabi, que es el otro lado del Empty Quarter. Había una chance muy fuerte de entrar a Jordania, ya, no, ya hoy no la hay, obviamente. Pero yo creo que antes que el Dakar vuelva a Sudamérica, vuelve a África. Esa es mi lectura personal. Y sí creo que hasta el 2029 no hay manera de discutir que no vamos a estar en Arabia Saudita. Y el 2030, que es Ramadán, o lo adelantan, o lo atrasan, o lo llevan a otro lugar del mundo. Pero ojo, ojo con el calendario del World Rally Chucar de este año. Portugal, España, cruzas a Marruecos y quieras o no, si vos sumás, tenés 10 etapas entre los dos rallies. ¿Está? Ojo, yo
Claro.
no descartaría un Dakar uniendo esas dos puntas, ¿no?
Sería muy interesante. Tercero, la última. ¿Qué es el Dakar en tu vida?
Creo que es. Creo que es lo extralaboral o extrafamiliar. Más importante en mi vida. O sea, primero mi familia, no hay vuelta que darle. Para mí el Dakar es no sé, es algo que no lo disfruto mucho, lo quiero mucho. Me costó mucho, me costó mucho estar donde estoy o lograr lo que se logró. Lo disfruto. Es un lugar al que nunca fui pensando en plata, nunca. Nunca fui pensando cuánto iba a ganar. Muchos años yo perdí plata, dicho sea de paso, hasta el Dakar 2015, yo consecutivamente perdía plata. A mí me costaba, no sé, 10 mil dólares el Dakar por año. Yo perdía plata. Excepto cuando fueron en Perú, que hacíamos el Hospitality de Perú, pero a nivel fotografía, a nivel pasión, yo iba al Dakar, sin importar si iba a ganar o perder plata, yo iba. Esa era la ley primaria. Y hoy estoy viviendo un lindo sueño, que es que me toca llevar una parte relevante de un equipo. Entonces estoy viendo el 360 en la carrera. Porque primero la vi como promotor, como productor de cosas dentro del Dakar. Después la vi como fotógrafo, las normas de cómo ser fotógrafo, las reglas de la pista, cómo se maneja. Después lo vi trabajando con ustedes en lo que es la parte de corresponsal, cómo se maneja el aparato de media de ASO para el mundo, que me sirvió muchísimo. Y me faltaba estar dentro de un equipo. Y todavía me falta correrlo, que me quedan tiempo todavía. No, 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 yo sé que lo voy a correr, pero me falta un poco de tiempo todavía.
Bueno, muchísimas gracias Marcelo y seguramente nos veremos muy pronto.
Espero que así sea. Diego, gracias por todo, hermano. Cuídate.